Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este sábado 8 de febrero, un sábado que va a ser fresquito, sobre todo en el centro de la península. Vamos a tener lluvias en el este y en el sur. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contándote historias, contándote noticias.
No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no somos personas.
No somos personas. Estamos en un barrio de la periferia de Barcelona, en 1978. El barrio lo han levantado migrantes extremeños y andaluces que viven abandonados de la mano de Dios. Es un barrio al que no llegan ni los autobuses de línea. El ayuntamiento, para justificar que no llegan los autobuses de línea, dice que el barrio es inaccesible, hasta que un conductor de autobuses de la línea 47, en un acto de protesta, sube su autobús hasta ese barrio. Esta es la historia que cuenta el 47. Una buena historia que tiene muchas opciones de ser una de las grandes vencedoras hoy en la gala de los Goyas, una de las películas que más premios se lleve. También tiene muchas opciones infiltrada.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
La infiltrada, que es también una estupenda historia, una historia real, la infiltrada cuenta cómo Aránzazu Berradre, Marín, con solo 20 años, se infiltró en la banda terrorista ETA e hizo un papel fundamental. Esta película se refiere a una historia real. Fue fundamental el trabajo que hizo Aránzazu Berradre porque en el comando Donosti, del comando Donosti consiguió una información muy importante. El comando Donosti fue el responsable del el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de Fernando Mújica, de Gregorio Ordóñez. Fue responsable ese comando del asesinato de más de 60 personas. Contar la historia a la infiltrada es contar una historia importante. Infiltrada y el 47 son dos historias potentes que tienen muchas opciones, ya digo, esta noche en la gala de los Goya, y que muestran que eso de que el cine español es malo y que siempre cuenta las mismas historias, historias de la Guerra Civil, historias de la República o del franquismo, bueno, pues eso no es verdad. En el cine español hay buenas historias, hay cine español que es bueno, cine no tan bueno y cine malo, pues como en Estados Unidos hay cine bueno y hay cine malo. Otra cosa es que haya actores o directores que se empeñen en identificar el cine español con sus guerras culturales, con ciertos tipos de guerras culturales, con cierta guerra cultural. Hay actores españoles que precisamente no son de izquierdas. Es el caso de Carla Sofía Gascón, la actriz trans protagonista de Emilia Pérez. Carla Sofía Gascón no es que sea solo de derechas, es que tiene ideas muy radicales con tintes xenófobos. Considera el Islam un foco de infección, está en contra de los movimientos que luchan contra la discriminación de los negros en Estados Unidos. Carla Sofía Gascón no va a estar esta noche en la gala de los Goya para representar la película Emilia Pérez. Es la película que está nominada a Mejor Film Europeo, es una película francesa. No va a estar Carla Sofía Gascón porque Netflix ha quitado en medio a Carla Sofía Gascón. Le ha quitado de en medio por sus opiniones vertidas en Twitter, X. Se ha discutido mucho en los últimos días si lo de Netflix es un acto de cancelación a Carla Sofía Gascón por no tener ideas de izquierda, por sus expresiones racistas. Y ha vuelto una discusión que es muy antigua, la discusión de si se puede separar a la persona que crea, al artista, de la obra de arte. Podemos admirar y fomentar, por ejemplo, la lectura de un escritor de novelas que sea un pederasta, la separación entre el artista y su obra. Esta es una discusión interesante. Pero lo de Carla Sofía Gascón no va de eso. Lo de Carla Sofía Gascón va de suposiciones, de tribus, de clichés, de las ideas y de los sentimientos que se supone que tiene uno cuando está en un cierto bando. El escándalo que ha provocado el caso de Carla Sofía Gascón es el escándalo de las suposiciones. Si tú eres de los nuestros, si tú estás en nuestro bando, si tú eres una actriz y reivindicas la transexualidad, si reivindicas la transexualidad, se supone que eres de izquierdas y que tienes ciertas ideas sobre el Islam. Si eres de ese bando, pues eres más favorable o tienes más inclinación a criticar el cristianismo que no a criticar el Islam. Si tú eres uno de los nuestros, tienes que entrar dentro de un cliché, clichés prefabricados. Si puedes, si eres uno de los nuestros, no puedes tener ideas de los otros. Es el lenguaje de la tribu. Cliché. La gente que es religiosa tiene que ser de derechas y además de un determinado partido político. Cliché. Los agnósticos tienen que ser de izquierdas. Cliché. Los ateos tienen que ser de extrema izquierda. Cliché. A los de izquierda no le gustan los toros. Cliché. A los de derechas les tiene que gustar Julio Iglesias. Así podríamos pasarnos toda la mañana formulando estos clichés. Por cierto, Carla Sofía Gascón ha expresado ciertas ideas sobre el Islam, despectivas hacia el Islam. Es cierto que hay quien utiliza el Islam como pretexto para el terrorismo o para posiciones políticas radicales, pero hay quien vive el Islam como una expresión religiosa.
Cuando yo salí de Madrid en Cayuco, no quería dejar atrás nada. Quería ganar una mejor vida.
Cuando yo salí de Mali en Cayuco, no quería dejar atrás nada, quería ganar una vida mejor. Lo cuenta Bibi, que es uno de los menores que ha estado en el centro de acogida de menores inmigrantes del Hierro. Desde hace año y medio, como sabes, los centros de menores en Canarias están saturados. Hay en este mismo momento 4.500 niños menores migrantes que están en Canarias y que deben ser atendidos en la península, porque Canarias está saturada. Este problema desde hace año y medio, podría haberse solucionado con voluntad política. No ha habido voluntad política. Requiere un esfuerzo de las comunidades autónomas, es verdad, pero no es un esfuerzo disparatado. Desde hace más de un año y medio, estos niños se han convertido en una mercancía política, en un arma arrojadiza que se lanzan. Estos niños se han convertido en un arma y se lo lanzan gobiernos autonómicos contra gobierno central, gobierno contra oposición, oposición contra gobierno. Si hubiera habido voluntad política, este problema se hubiera resuelto hace mucho tiempo. En 2023 hubo un acuerdo unánime entre las comunidades autónomas para distribuir parte de estos menores, 350, y ahí se acabó todo. En este año y medio, el Gobierno y el PP se han reunido en varias ocasiones para conseguir una solución no momentánea, sino para hacer una reforma de la ley de extranjería que permita solucionar, en estos casos, cuando hay saturación en Canarias, solucionar de forma estable el problema. Ha faltado también voluntad política, no solo voluntad política en el reparto, voluntad política en llegar a una solución estable. La última vez, en otoño, se rompió la negociación. El Gobierno no quería pedir ayuda a la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria y el PP lo exigía. Bueno, en las últimas horas ha habido acuerdo entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Canarias para hacer el reparto de estos 4.500 migrantes en las diferentes comunidades autónomas. El reparto excluye al País Vasco y a Cataluña. ¿Qué ha dicho Clavijo, el presidente Canarias? Bueno, que es que no ha habido voluntad de excluir al País Vasco y a Cataluña. Es que, oh sorpresa, han establecido unos criterios de reparto y se han llevado la sorpresa o sorpresa de que aplicando esos criterios el País Vasco y Cataluña se quedaban fuera del reparto de migrantes.
O sea, vaya por delante que no hay ningún tipo de acuerdo. Lo que el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España ha acordado en el día de ayer son unos criterios de distribución.
Han acordado unos criterios de distribución. Y de pronto, fíjate por dónde, aplicando esos criterios de distribución, las comunidades autónomas que ya han hecho esfuerzo no lo van a hacer. De pronto, qué sorpresa, hemos descubierto que el País Vasco y Cataluña se quedan sin estos migrantes. No hay reparto para llevar menores a esas comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña. El gobierno ayer entró en contradicción evidente. La ministra de Juventud e Infancia negó que el acuerdo excluyera al País Vasco y a Cataluña.
Son criterios que afectan a todos los territorios del país, a todas las comunidades autónomas. Ninguna queda excluida.
Ninguna queda excluida, dice la ministra. Luego llega la secretaria de Política Económica del PSOE, Emma López, y admite que la aplicación de sus criterios excluye al País Vasco y a Cataluña.
Lo que se está haciendo es plantear un reparto donde se tiene en cuenta la cantidad de menores que hay ya en otros territorios, de forma preexistente, para que el reparto finalmente sea justo.
Los criterios de justicia del reparto de migrantes se han hecho para dejar fuera a Cataluña y al País Vasco. Y si hacía falta alguna certificación de que las cosas se han hecho así, llegaron las declaraciones ayer de Jordi Turull, secretario general de Junts, diciendo, oye, aquí también hay que aplicar el criterio del hecho diferencial. Aquí también Cataluña no puede ser como el resto de España.
Lidera a más crees.
Que esto tendría que ir por todos y después, en un momento en el que nosotros estamos tratando y acabando lo que es el traspaso por la gestión integral de las competencias de inmigración, pues Cataluña no puede formar parte de este café para todos.
O sea, nosotros no podemos tener café para todos, nosotros no podemos recibir los mismos migrantes. Y estamos negociando la transferencia de competencia en el control de las fronteras. O sea, los niños migrantes han sido moneda de cambio, han sido material de negociación política. Lo ha dejado claro Turull. Junts es un partido que teóricamente forma parte de la coalición progresista de Sánchez, cuando Junts es un partido con tintes xenófobos. El problema, como dice Page, es que esto se ha negociado con Puigdemont.
No creo que pueda quedarse ni Cataluña ni el País Vasco se pueden excluir. Ahora, si en vez de negociar con la Generalitat de Cataluña negocian con Puigdemont, es como negociar con Trump. Eso es la extrema derecha con tintes xenófobos.
El PP ha dicho que no apoya el reparto.
Es inaceptable que se utilice políticamente por parte del gobierno a los menores como moneda de cambio para mantener su estabilidad parlamentaria.
Los
y
niños
moral,
también, en el caso del PP, son mercancía política. Si el PP no quiere parecerse a Junts, que no rechace a los niños. ¿Por qué el PP también rechaza a los niños? Porque Vox sube en intención de voto y el PP no. Van a dar las 8 y 14, las 7 y 14. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado. Intercambio.
El grupo terrorista Hamas devolverá a Israel a tres hombres a cambio de que el país deja en libertad a 183 palestinos. Es el quinto intercambio desde la entrada en vigor de la tregua.
Reunión.
Donald Trump plantea reunirse con Zelensky la próxima semana. Además, también pretende hablar con Vladimir Putin con el objetivo de acabar con la guerra en Ucrania.
Ecuador.
Mañana se celebran unas nuevas elecciones generales. Su actual presidente, Daniel Noboa, aunque ha perdido popularidad, es el gran favorito.
Opa.
El Banco Sabadell ha lanzado su mayor beneficio histórico, logrando 1.827 millones de euros, un 37% más, lo que se produce en mitad de la OPA del BBVA.
Multas.
La DGT ha recaudado por segundo año consecutivo más de 500 millones de euros en infracciones. El exceso de velocidad es la causa más recurrente. Dos de cada tres denuncias, Fernando, son por este motivo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda,
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 17, 27, 33 y 45. Soles 5 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los que quieren renovar sus electrodomésticos. Con un 15% de descuento adicional en Teca, LG, Dyson, De'Longhi y muchos más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 16 minutos, 7 y 16 en las Islas Canarias. Se está celebrando en Madrid una cumbre de Patriots. ¿Qué es Patriots? Patriotas. Pues es un grupo parlamentario, un partido político europeo que reúne a ciertos partidos, en los que está Vox, en los que está el partido de Orbán de Hungría, en el grupo en el que está también el partido de Le Pen. Bueno, con decirte que el lema es Make Europe Great Again, de este congreso se dice todo, es decir, es una copia del lema de Trump, hagamos Estados Unidos grande de nuevo. Cumbre de Vox con estos otros partidos políticos. Hablamos de este asunto con Ana Rosa Hernando, que hasta hace unos días era procuradora en las Cortes de Castilla y León con Vox, que ahora ya no está en esas Cortes. Ana Rosa Hernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted era poco partidaria, ¿no?, de que Vox estuviera en Patriots.
Sí, bueno, todavía estoy en las Cortes, tengo que hacer el matiz porque estamos sí. En los no adscritos, ¿no? Lo que no representamos ya más es al grupo parlamentario Vox.
O sea, que continúa en las Cortes y está, digamos, en el grupo mixto.
No hay grupo mixto.
No hay
directamente
grupo mixto.
Los no adscritos, estamos en los no adscritos.
O sea, el acta de procurador es personal y ustedes no, usted y otro compañero no han renunciado a ella. Vamos con lo de Patriots. ¿Por qué era usted crítica de que Vox estuviera en Patriots?
Pues, bueno, lo primero por un poco de ética moral, ¿no? Y coherencia del partido, ¿no? Yo estoy en un partido afiliada y lo cual no nos notificaron, ¿no? El cambio fue una decisión unilateral.
¿El cambio de qué?
Todas las que se toman. El cambio del ESR a Patriots.
Que el ESR es el otro grupo parlamentario en el que está Meloni.
Eso es, el otro grupo de Meloni y de repente cambiaron a Patriots. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer cuando se toma una decisión así interna es comunicárselo a los afiliados, ¿no? Es un poco de ética. Imagínense que Pedro Sánchez de repente deja a los socialistas en Europa y se junta con el ESR, ¿no? Pues ya,
bueno,
me
es fácil imaginarlo no hacia el ESR, pero sí hacia otro grupo. Tampoco consulta mucho Sánchez con las bases, ¿eh?
Sí, por eso mismo. Entonces, si queremos un poco de coherencia en el grupo, igual que lo tienen que comunicar, ¿no? Por eso empecé yo a pedir democracia interna, que es que las cosas, el Vox no es de ellos, no es de la cúpula, es que Vox pertenece a los ciudadanos, los políticos representamos a los ciudadanos. Entonces, Lo primero que tienen que hacer es democracia y comunicar las cosas, igual que las rupturas de los gobiernos.
Ya. ¿Pero qué está pasando en Vox? Porque por una parte tenemos en las encuestas que está subiendo el partido en intención de voto, pero por otra parte vemos que hay una especie de crisis interna permanente. A ustedes, a Javier Teire y a usted, le han expulsado, sí. A García Gallardo también sí. Lo han expulsado. ¿Qué está pasando en Vox?
Sí, bueno, Juan García Gallardo dejó el acta por coacción, ¿vale? Él lo dejó, pero porque a él no le echaron. A los que realmente nos echaron fueron a Javier Teira y a mí por nada. O sea, una cuestión por un impulso esperanzador, ¿no? De recoger firmas para pedir esa democracia interna, ¿no?
Yeah.
Nosotros es como si te echan de una empresa en la que eres accionista y dices, ¿pero qué está pasando? A ver, si yo soy Vox. ¿Qué está ocurriendo aquí? O sea, ¿por qué estas personas del grupo parlamentario toman la decisión de enviar un informe a Nacional sin ningún motivo, porque es totalmente ilegal lo que han hecho, sin ningún motivo, porque no tenían ni razones en el expediente para echarnos y de repente nos encontramos con esto de un día para otro? O sea, yo lanzo la plataforma a la cual yo ya había avisado en diciembre, es decir, que yo no me he saltado ningún protocolo como estoy escuchando por ahí. Yo mandé un audio a la persona responsable diciendo que iba a lanzar esta plataforma pidiendo democracia para recoger a aquellos afiliados y exafiliados y gente que nos votó en su día y que había perdido la ilusión. Es más, les dije, no os preocupéis porque va a ser esperanzador. Si la noticia de hacer daño la han hecho ellos, expulsándonos del grupo. O sea, yo estoy pidiendo, nosotros estamos pidiendo democracia interna y resulta que nos echan porque no hay democracia. La verdad que poco inteligentes, porque si cualquier... Si alguien hubiese pensado y hubiese sido un poco inteligente en Nacional, no sé, yo creo que habría dicho, venga, vamos a aprovechar esta plataforma de esta chica y vamos a recoger ese tanto por ciento de gente que se nos ha quedado en el camino, ¿no? Entonces, son cosas que sinceramente, nos dejan mucho, mucho que desear, ¿no? Vuelvo a repetir, Vox somos todos los afiliados y ellos se deben al trabajo de mucha gente en la calle. Lo de las encuestas que me preguntabas, que me he desviado un poquito, yo creo, sinceramente, que, a ver, el movimiento social existe,
ya.
¿Vale? Hay un movimiento social que sigue existiendo, pero políticamente, si nos centramos ya en lo que es en la política, sí. Afiliados y gente que está mucho más preocupada de a pie, está más del 40%, yo me atrevería a decir el 60% desencantado, ¿no?
Ya.
Porque eso los escucha una persona, que son a las que eligen ellos.
Ana Rosa Hernando, gracias por estar con nosotros en la mañana de fin de semana de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias.
La foto de cierre de hoy es de tres mujeres de un país lejano. La primera mujer, sentada en el suelo, con una pulsera de oro en cada muñeca, con un pañuelo en la cabeza, la primera mujer cose un gran saco de color blanco con unas manos pequeñas y oscuras. La segunda mujer, con un pañuelo en la cabeza, alimenta una extraña máquina azul. La máquina, con dos motores y dos correas de transmisión como las de los coches viejos, come algodón azul y luego lo expulsa. La tercera mujer, también con un pañuelo en la cabeza, está casi sepultada por una montaña de ese algodón azul que prepara para meter en colchones. La máquina produce un estruendo constante que obliga a las tres mujeres a quedarse a solas con su pensamiento. Hay algunos momentos en los que con grandes voces las tres mujeres consiguen decirse algo, pero luego se quedan calladas porque no es de recibo estar dando gritos para contarse que un nieto tiene fiebre o para hablar mal de la nuera o para comentar que con las lluvias el polvo de la calle se ha convertido en un barrizal que no hay quien cruce sin mancharse. Para decirse esas cosas hay que hacer mucho esfuerzo, alzar mucho la voz. Y ya digo, las tres mujeres prefieren ahorrar energías. Las tres mujeres, si acaso, cuando la máquina queda en silencio unos segundos para luego volver a la escandalera de trajinar con el algodón, en esos segundos, las tres mujeres se cruzan dos o tres palabras. Y una dice, ¡ay, Dios mío! Invoca al cielo para que le dé fuerzas para soportar la jornada. Y la segunda dice, pero qué suerte hemos tenido porque se acuerda de la gente que esa mañana ha visto dormir en la calle sin fuerza siquiera para mendigar. Y la tercera, a ratos maldice. Maldice a sus padres que le trajeron al mundo. Maldice a su marido que le hizo tantos hijos que hay que alimentar. Y a ratos. La tercera maldice. Pero persevera poco en el enfado. Y cuando se le pasa a esta tercera mujer, se le oye decir, aquí estamos. Simplemente, aquí estamos. Y ahí está todo dicho. Llevamos desde las 6 de la mañana contándote historias y noticias. Las puedes volver a escuchar en cope.es. Te dejo con Agropopular. Que tengas un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay un actor duro, ese es Dwayne Johnson.
Sí, exacto.
Y esta vez es más rocoso que nunca. El mensajero...
Le acusan de tráfico de narcóticos.
Si les ayudo a hacer detenciones, le reducirán la condena.
Y pisando fuerte...
Me presentaría a Sheriff.
Señor Bao.
Y si me eligen, limpiaré este pueblo.
¡Orden!
2 de Dwayne Johnson.
Bienvenido a casa.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque con la app Lidl Plus tienes bananas a 0,99, ahorras un 33%. Y disfruta de los mejores sabores de Italia con nuestras pizzas Italiamo por 2,99.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?